Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 11 de junio del 2019. Soy José Luis Ramos y me acompaña Eduardo Luján. Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La compañía también de Elena Rodríguez, a cargo de la producción, la dirección técnica de Juan Pendaz. A partir de ahora, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Una amplia cobertura que comenzamos con los titulares. La escasez de combustible en Cuba agudiza crisis de transporte en varias partes del país.
Cuba cierra la zafra azucarera con pésimos resultados en medio de una crisis de liquidez.
Bajo la ley de amnistía, excarcelados periodistas y presos políticos de Nicaragua.
Médicos y pacientes protestan en Venezuela por la crisis de salud.
El Ministerio Público de Brasil investigará los mensajes entre el juez Sergio Moro y los fiscales de Lavallato sobre el caso de Lula da Silva.
Y una organización no gubernamental asegura haber localizado patíbulos y fosas comunes en Corea del Norte.
12.1 minuto en Radio Martí. Vamos al desarrollo de estas y otras informaciones. Y lo vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Analistas cubanos creen que la recién terminada zafra azucarera volvió a estar entre las más bajas de los últimos años, pero con el agravante de la crisis de liquidez que sufre el país. Amado Gil buscó el análisis con especialistas dentro y fuera de la isla.
Prensa Latina, una de las agencias oficiales de noticias del gobierno cubano, titula sobre la zafra azucarera. Cuba cumple exportaciones de azúcar en zafra 2018-2019. Pero en realidad...
La zafra ha sido un desastre mayor, ¿no? Porque ya viene siendo hace tiempo.
Posiblemente estemos ante una cosecha, ante una zafra inferior a la que se daba en época de la colonia.
Fueron las declaraciones de la periodista independiente cubana Miriam Leiva en La Habana y el economista Elías Amor desde España, respectivamente.
Si dicen que van a poder cumplir las exportaciones, quiere decir que no han llegado ni siquiera al millón de toneladas que se estaba haciendo, más o menos un millón y un poco más.
Las cifras de Miriam Leiva surgen de un análisis personal, porque el gobierno cubano solo maneja por cientos en su información. Se cumplió el plan de exportación, el plan productivo alcanzó el 87%, la cantidad realizada creció un 31% en relación a la campaña anterior, la producción de miel se sobrecumplió un 3%.
Y ellos, aunque intenten dar unas cifras que no se corresponden con la realidad, la mayoría de los cubanos saben que el azúcar ya en Cuba se perdió para siempre desde que Fidel Castro decidió reconvertir el sector a comienzos del siglo XXI y nunca más volveremos a ver aquella famosa frase de que sin azúcar no hay país.
Pero el temor que tiene Miriam Leiva es que con la falta de liquidez reconocida por el gobierno cubano no alcance ni para importar azúcar para el consumo nacional.
El problema es qué va a pasar con nuestro azúcar, porque si el gobierno no tiene dinero en estos momentos ni siquiera para importar lo básico de la alimentación del pueblo, entonces, ¿cómo va a hacer para suplir, si hace falta, importar azúcar como han hecho otros años para el consumo nacional?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Esta es la hora 12.4 minutos. A falta de transporte, caminar es la opción para algunos cubanos. Cubanos están advirtiendo sobre una eventual agudización en la crisis del transporte. Y Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Residentes de algunas zonas de Pinar del Río y Guantánamo eligen caminar grandes tramos de carretera ante el impacto que ha tenido en el transporte público la falta de combustible en el país. Algunos deciden emprender la caminata a lo largo de más de 10 kilómetros, como ocurre en el trayecto que une la localidad de Candelaria con Soroa en la provincia de Artemisa. Precisamente desde allí, Alejandro Cardentey ofreció su testimonio a Radio Martí.
Sí, ese tramo sí está mal hecho. Que no hay transporte a caminar.
Sin embargo, en opinión de Nelson Ordaz, en Candelaria todo fluye sin mayores problemas.
No hay transporte, agua del Estado y camionetas, lo mismo que existió siempre en Cuba, con la misma frecuencia que tenían antes siempre. Sí, como en todo en el mundo entero y sus problemas.
En las últimas semanas, la situación ha empeorado con el suministro de combustible en el país, por lo que han disminuido el número de rutas de transporte público. Así pasa en Baracoa, Guantánamo, asegura el activista Francisco Luis Manzano.
El gobierno implementó una política de reducir el 50% del combustible a la empresa de transporte. Han disminuido también los viajes de rutero. Es increíble la cantidad de personas que están ahí. Se pasan a veces 3 y hasta 4 horas esperando.
La crisis en el transporte ha hecho que muchos opten por salir caminando para llegar a Baracoa.
Muchas personas, cuando ven que el transporte no llega, ya está cayendo la noche, entonces tienen que seguir irse a pie más de 18 kilómetros hasta su lugar de destino con niños, personas, inclusive hasta mujeres embarazadas. Entonces también ocurre que muchos transportistas particulares también aprovechan la ocasión para cobrar el pasaje un poco a un precio más excesivo. Estamos, quiere que le diga la verdad, que estamos pasando por una crisis humanitaria, hay una situación crítica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:06 minutos o más noticias relacionadas con Cuba.
Una coalición opositora cubana declaró que la situación en Cuba no ha cambiado, aunque hay una nueva constitución y está Miguel Díaz-Canel en el poder. Yolanda Huerga amplía la información.
La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUAD, declaró este lunes que el ascenso de Miguel Díaz-Canel y la nueva constitución no han supuesto un cambio en las condiciones políticas y económicas del país.
Cuestionamos primero el acto de una transición al interior del Partido Comunista de Cuba y el diseño político del Estado, que no es más que la constitución, no promueve, no abre la posibilidad de una transición y un cambio en Cuba en ningún aspecto económico, político y social.
Así lo reiteró Enis Berrios, presidente de la Concertación, tras un acuerdo de la reunión sostenida en la ciudad de Panamá los días 3 y 4 de junio.
No se avisora absolutamente nada que tenga que ver con el multipartidismo.
La MOAT está conformada en un 40% por actores políticos y en un 60% por miembros de la sociedad civil.
Consideramos también que el régimen no tiene legitimidad ninguna y que está reprimiendo a la sociedad civil y también a los actores políticos. Condenamos todos los actos de represión que se están dando en el escenario cubano contra los grupos homosexodiversos, afrodescendientes, defensores de los animales, también con colectivos como Dama de Blanco, contra los artistas, etc. Estamos reclamando que la ley electoral que se avecina sea una ley plural y sea una ley abierta.
Por último, la Concertación repudió la existencia de presos políticos y la criminalización de los familiares de los opositores y llamó a toda la sociedad civil y a los activistas políticos cubanos a unirse para, dentro de la diversidad, poder combatir al régimen con mayor efectividad. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Esta es la hora 12:08 minutos. Usuarios de salas de navegación en Santiago de Cuba no pueden conectar sus dispositivos USB en las computadoras habilitadas para el acceso a Internet a pesar de pagar por el servicio. Ernesto Oliva, activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien denunció la situación a Radio Martí, agregó que el inconveniente impide enviar y descargar documentos.
Es una sala de navegación que tiene una relativa buena velocidad. Yo diría que es la mejor velocidad en cuanto a subir información y a descargarla. Se encuentra en Ramada y Peralejo. Entonces, este era un joven club que aquí en la organización utilizábamos mucho para poder subir los videos que publicamos en el canal o que publicamos en Facebook o para descargar las noticias que descargamos cada 4 o 5 días. Y de un momento a otro, ya la memoria la conectaba en cualquiera de las 4 máquinas que habían allí, la conectaba y pues no salían y bueno, eso impedía a uno poder trabajar, pero no solamente pasa conmigo, también pasa con todos los usuarios que van allí. Y esto viene sucediendo desde ya hace unos, como como 4 o 5 meses. Yo he puesto mi queja en el libro de quejas y sugerencias y eso, y he visto también como otras personas que, o sea, se acercan a los funcionarios más próximos ahí y ellos, o sea, le notifican lo que está sucediendo, pero pasa el tiempo y nada se resuelve.
Unos 146 ciudadanos cubanos que estuvieron casi 2 meses encerrados en la estación migratoria siglo XXI de la localidad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, fueron liberados.
Las autoridades indicaron que los 146 ya contaban con documentos sobre su proceso de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.
Los migrantes cubanos en la estación migratoria siglo XXI habían realizado varias protestas y exigido a la delegada de migración Yadira de los Santos su salida de esa dependencia federal.
Ahora los migrantes cubanos tendrán que personarse en el centro de detención de Tapachula y en las instalaciones de la COMAR para iniciar el proceso que les permita solicitar refugio.
Los migrantes han contado con el asesoramiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Y mucho más sobre los cubanos. Ahora en Panamá, autoridades panameñas han detenido a 178 migrantes cubanos entre enero y mayo por permanecer de manera irregular en el país.
La mayoría de los 680 migrantes detenidos en Panamá este año son de Colombia, Cuba y Venezuela.
Muchos migrantes han muerto en trayectos peligrosos como la selva del Darién entre Panamá y Colombia.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:11 minutos, noticia en desarrollo. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo formalmente al Reino Unido la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, así ha dicho un funcionario estadounidense. Se le acusa de solicitar y distribuir información secreta y de asociarse con una exanalista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos. Se prevía que Estados Unidos iba a pedir la extradición desde que se anunció una demanda penal contra Julian Assange. Recordemos que es el fundador de WikiLeaks, que tiene 46 años y, repito, Estados Unidos está pidiendo al Reino Unido la extradición de Assange. Vamos con noticias de Venezuela a las 12:12 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí.
La crisis de la salud en Venezuela continúa agravándose. Médicos, pacientes y trabajadores se manifestaron el lunes frente al Ministerio de la Salud para exigir una solución. Este informe nos llega desde Caracas con Álvaro Algarra.
La crisis de los hospitales en Venezuela continúa acentuándose. Según la Federación de Médicos del país, son miles los pacientes que se ven afectados por la situación, razón por la cual un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente el Ministerio para la Salud para exigir al gobierno en disputa medicamentos e insumos para los centros hospitalarios.
Por supuesto que sí se mueren los pacientes de Venezuela, porque no hay aire acondicionado, porque no hay rayos X en los hospitales, porque no hay tomografía en los hospitales, porque no hay comestible, comida en los hospitales para los pacientes.
¿Se había visto algo así en Venezuela, señora?
Mira, yo tengo 59 años y jamás he visto tanta hambre en mi país, tanta falta de medicamentos. Jamás había visto el hospital universitario en ruinas como está.
En ese contexto, trabajadores del sector de la salud denunciaron que aún no se ha visto en todos los hospitales la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja Internacional.
Ni siquiera se sabe si es verdad que ha llegado, nadie sabe dónde está. No hay respuesta por parte de los usurpadores, señor.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, informó sobre un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país y anunció que su administración también firmará un acuerdo con una empresa rusa para producir insulina en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más noticias sobre Venezuela. Venezuela anunció la creación de un Estado Mayor de Alimentación para enfrentar lo que califica de guerra económica y bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros.
Según el ministro para la Alimentación de Venezuela, Carlos Leal Tellería, Este nuevo organismo buscará que el bloqueo impuesto por Estados Unidos no perturbe la seguridad alimentaria de los ciudadanos venezolanos.
Agregó que se han distribuido más de 6.000 toneladas de alimentos desde el 15 de mayo hasta la fecha y que la meta es llegar a los 20.000 toneladas de alimentos. 12:14 minutos, Eduardo Luján, hay otra noticia relacionada con Venezuela.
Exactamente, la inflación acumulada en Venezuela se acerca al 1000000%. Nos informa desde Caracas con más detalles Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano publicó el índice de precios al consumidor, destacando que la inflación acumulada en Venezuela en lo que va de año es de 905,6% y que la del mes de mayo fue de 31,3%. El diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas a cargo de presentar los datos, destacó que se requiere un año con inflaciones inferiores a 50% para poder asegurar responsablemente que un país ha logrado salir de la hiperinflación.
El problema de fondo que genera la contracción económica y genera la hiperinflación es la caída de la producción petrolera, la falta de confianza en el país, la falta de inversión.
La mayoría de los venezolanos coinciden en que ante la hiperinflación y los bajos salarios, comprar alimentos básicos es complicado, pero especialmente para quienes son jubilados, los que mensualmente solo reciben de pensión el equivalente a un salario mínimo, es decir, 40.000 bolívares o unos $6 al cambio. Tan solo una docena de huevos cuesta 15.000 bolívares, es decir, poco más de $2. Reina Liendo y América Salazar están jubiladas y expusieron su situación a La Voz de América.
El sueldo mínimo no me alcanza para nada, estoy pasando hambre de verdad. Si no viviera con mi hija y mis hijos me ayudaran, no podría mantener, no alcanzan ningún sueldo para un jubilado para vivir.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro en distintas ocasiones ha acusado a la oposición y a empresarios venezolanos de llevar adelante una guerra económica en su contra. Se sostiene que la crisis que atraviesa el país es producto de las recientes sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:16 minutos destacamos que Argentina y Colombia insistieron en restablecer la democracia en Venezuela y advirtieron sobre las repercusiones del éxodo de migrantes venezolanos. La agencia de prensa francesa informa desde Buenos Aires.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Colombia, Iván Duque, refrendaron el lunes su compromiso con lo que consideran el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Al recibir a su homólogo colombiano en la Casa Rosada en Buenos Aires, Macri señaló que la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis no es sostenible en el tiempo para el resto de países en la región.
Reiterar nuestro profundo compromiso con el pueblo venezolano, ayudar a hacer lo imposible para restablecer la democracia, terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos.
Colombia es el país que más venezolanos ha acogido, con un estimado de 1.300.000 personas. Argentina, por su parte, alberga a 130.000.
Y que todos aceleremos el cerco diplomático para lograr el cese de la usurpación y la dictadura, el gobierno de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Colombia y Argentina forman parte de los más de 50 países que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, por considerar que el segundo mandato de Maduro fue producto de elecciones fraudulentas. El líder chavista mantiene el apoyo de Cuba, Rusia y China.
Hay más noticias acá en el informativo del mediodía. Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, ha advertido que el acuerdo entre Nicolás Maduro y la empresa china de telecomunicaciones Huawei facilitará la represión en Venezuela.
Breyer dijo que China no ayuda al pueblo venezolano solamente a sí misma.
Aunque Maduro diga que está invirtiendo en tecnología moderna con Huawei para mejorar las telecomunicaciones, para todos, el acuerdo facilita su control y represión, escribió la diplomática en su cuenta de Twitter. Muy bien, está ya con nosotros el pronóstico del tiempo. ¿Y quién mejor que Lázaro Domínguez? Buenas tardes, mi amigo.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo esta tarde. Igualmente. Y también, por supuesto, con Eduardo, Elenita, Juan y los amigos de Radio Martí que están escuchando tu noticiero. Bueno, José Luis, desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Georgia, se extiende esta tarde hacia el sur, más bien al suroeste, un frente frío débil sobre el nordeste del Golfo de México, pero se convertirá en estacionario a partir de esta noche, de manera que este frente no afectará el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas cálidas. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de esta tarde, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en zonas del interior. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius.
¡Qué calor!
Los vientos, sí, los vientos serán variables débiles. Y habrá poco oleaje, José Luis, en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, bueno para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez. Ojalá, bueno, por acá, por el sur de la Florida, tremendo también la humedad, la lluvia y el calor.
Mucho calor. Un abrazo, José Luis.
Igualmente, hasta mañana, Lázaro Domínguez, con el pronóstico del tiempo, 12:20 minutos. Línea directa con La Habana. Está con nosotros la escritora y periodista independiente María Matienzo. La hemos invitado porque la crisis del transporte público en Cuba se ha incrementado hasta alcanzar proporciones de nivel nacional, no solo en La Habana, sino en el resto del país, debido al desabastecimiento de combustible en Cuba. María, buenas tardes, bienvenida al Noticiero del Mediodía. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Eres una persona que caminas en La Habana y estás al tanto de lo que pasa en tu persona y también en tus vecinos, según me contaban.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes.
Sí, mira, nada, ¿no? Comentaste que en La Habana se percibe un poquitico menos el escasez de petróleo con respecto al transporte, porque, bueno, sabes que es un punto crítico que de repente no hay transporte, aunque hay horarios picos. Por ejemplo, los horarios de trabajo, de salida de trabajo, y los horarios de entrada a los centros laborales es terrible, como se ponen algunas avenidas como Monte, como la esquina de 23 y L a las 4 de la tarde, no hay quien coja un carro porque además los boteros aumentan los precios, las guaguas están excesivamente como la década del 90, abarrotada de gente. Hay este sistema nuevo que ellos han propuesto de ruteros por tramos, no siempre es lo más eficiente, a veces los cogen para otros servicios en el centro de trabajo. Y bueno, y en aras de esto mismo, de no afectar o de no tomar tanta crisis entre la población, porque además ellos saben qué es lo que puede significar una crisis de transporte en la población, sobre todo en La Habana, que está sobrepoblada, me enteré hace muy poco que están afectando entonces los centros de trabajo. Por ejemplo, en Texas, el monopolio de Texas está quedando, los trabajadores ya no tienen transporte, van a dejar de tener transporte para no afectar entonces a la población, que es la que más incómoda se puede sentir y por tanto además la que más rápido puede saltar a protestar en las calles. O sea, además, no sé si sabes que ya la gente está protestando abiertamente sin miedo, ¿no? Está perdiendo el miedo y entonces eso aumenta el miedo del gobierno, del régimen. Y bueno, un detallito, te puedes imaginar cómo está la cosa del petróleo, que desde ayer, por ejemplo, en parte del centro Habana, a la 1 de la mañana hay corriente y no sabemos los motivos.
Es decir, de que no solo está afectando el transporte en la capital, en este caso donde estás tú, sino también la falta de fluido eléctrico. ¿Tiene que ver con la disminución, exacto, pudiéramos decir, de la importación de petróleo desde Venezuela?
No sé exactamente cuál será el motivo. Yo sé que en Centro Habana no hay corriente, hubo partes de Santo Suárez que tampoco tuvieron corriente en la madrugada, pero como esto es un estado de desinformación, no sabemos si es por la falta de petróleo o realmente porque hubo algunas roturas.
No se ha dado información al respecto.
No se ha dado ninguna información al respecto. Igual ya sabes, ¿no? Esto es como el preámbulo, la gente está entrando en pánico constantemente en la calle porque hay gente que no está dispuesta a vivir una segunda gran crisis. Yo no creo que nunca hayamos salido de la crisis, pero hay gente que no está dispuesta a vivir una segunda gran crisis y la gente está aterrada en la calle. Con cualquiera que habla, ya lo ven venir. Fue muy traumática la década del 90, nos marcó demasiado. Casi nos volvimos animales y hay gente que no quiere volver a eso.
Sin duda que sí. María Matienzo, muchísimas gracias por haber estado acá en línea directa desde La Habana con nosotros en el informativo del mediodía. Gracias. Seguimos con más, 12:23 minutos. Ahora destacamos noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo que México deberá cumplir sus promesas si desea evitar la aplicación de aranceles. El informe nos llega desde Washington a través de Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump contraataca con los aranceles. Tres días después de retirar las medidas impositivas a México, el mandatario amenaza con imponerlas de nuevo si el vecino del sur no cumple con su parte. Según Trump, además del acuerdo alcanzado para controlar la ola de inmigrantes centroamericanos, el vecino del sur se comprometió a algo más, algo que el gobierno de México niega. No creo que puedan negarlo mucho tiempo, ya está hecho. Tenemos un acuerdo sobre algo que anunciaremos muy pronto. Trump no dio más detalles, pero en diversos tuits dio a entender a lo largo del fin de semana que México se había comprometido a comprar más productos agrícolas estadounidenses. En cuanto a la parte del acuerdo sobre inmigración que decía que México liderará los esfuerzos por aportar prosperidad a Centroamérica, el secretario de Estado Mike Pompeo aclaró este lunes que no se trata de ayuda financiera. No hemos aumentado nuestro compromiso de recursos con este acuerdo. No ofrecimos ningunos recursos de ayuda al gobierno de México para lograr resultados. Tampoco lo hicimos con Centroamérica. México, por su parte, pide ayuda.
¿Qué vamos a pedirle a los colegas de Centroamérica, a las organizaciones migrantes, a todas las compañeras y compañeros que tenemos? Que le ayuden a México.
De hecho, el presidente Donald Trump retiró el pasado marzo la ayuda financiera que Washington destinaba a esa región. De esta manera, no queda claro cuál será el papel que cumplirá Estados Unidos en este acuerdo con México para mitigar lo que califica como crisis humanitaria en la frontera sur a causa de la inmigración. Pricio Segovia, Voz de América, Washington.
El gobierno mexicano revela detalles del acuerdo alcanzado con Estados Unidos que evitó que se impusieran aranceles a las exportaciones mexicanas, informa Sara Pablo.
El gobierno mexicano dio a conocer más detalles. El canciller Marcelo Ebrard reveló que fueron días de momentos tensos y difíciles en los que funcionarios estadounidenses les pusieron un ultimátum. El canciller detalló que entre los puntos del acuerdo existe el compromiso de México de reducir el flujo migratorio sin que se haya precisado un porcentaje. En 45 días se realizará una evaluación, entre ellas que México se convierta en tercer país seguro en cuyo caso tendría que ser informado el Senado y participarían países como Guatemala, Brasil y Panamá, y rechazó algún acuerdo secreto o paralelo.
El gobierno de los Estados Unidos llegó a la reunión donde estuvo el señor vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo, o dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. Nosotros confiamos en que las medidas que hemos propuesto tengan éxito, pero si no lo tienen, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo.
El canciller advirtió que entrar a una guerra comercial implicaría altos costos para México, equivaldría a un incremento del IVA del 10%, la pérdida de 1.200.000 empleos y una caída del Producto Interno Bruto de más de un punto. Negó que hay un acuerdo específico para comprar más productos agrícolas a Estados Unidos, como lo señaló el presidente Trump en un tuit. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:27 minutos, noticia en desarrollo. El senador republicano Marco Rubio ha elaborado un proyecto de ley que pretende dirigir fondos para disminuir la violencia contra niños y mujeres en Centroamérica, haciendo de esa región un lugar más seguro con el objetivo de reducir la migración que llega desde esos países. La legislación aumentará el acceso por parte de mujeres y niños sobrevivientes de violencia a servicios de apoyo adecuados, apropiados y coordinados. Más detalles en nuestros servicios informativos. Destacamos ahora noticias internacionales, 12:28 minutos.
La ONG Grupo de Trabajo para la Justicia Transitoria afirma que ha localizado 323 patíbulos y fosas comunes empleados regularmente por el régimen de Corea del Norte para realizar ejecuciones.
Dijo también que encontró instalaciones que pueden contener documentos u otras pruebas relacionadas con estos sucesos.
Para elaborar su informe, la ONG interrogó a 610 desertores norcoreanos.
El 53% de los encuestados dijo que fue obligado por las autoridades a observar una ejecución una o más veces.
Y un artículo del diario The Wall Street Journal dice que el hermano mayor del líder comunista norcoreano Kim Jong-un fue asesinado, presuntamente, por ser informante de la CIA. Los detalles en esta información de la agencia Reuters.
Dos años y medio después de su asesinato en el aeropuerto de Kuala Lumpur, según el Wall Street Journal, el hermano mayor de Kim Jong-un era en realidad un informante de la CIA. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos mujeres le rociaron el rostro a Kim Jong-nam con un potente agente nervioso y menos de media hora después murió de camino al hospital. Según Estados Unidos y Corea del Sur, las dos mujeres seguían órdenes de Pyongyang, algo que Corea del Norte siempre ha negado. Pero no era casualidad que el hermano del líder norcoreano estuviera ese día en Malasia. Había viajado desde Macao, la ciudad donde vivía en China, para reunirse con agentes estadounidenses, algo que había ocurrido en múltiples ocasiones porque entre el norcoreano y la agencia de inteligencia existía un nexo. Esta es la última entrega del enigmático crimen de Kim Jong-nam, que a pesar del tiempo sigue con muchas incógnitas sin resolver.
A las 12:30, informamos que Botswana se ha convertido en el más reciente país en despenalizar el sexo gay en su caso histórico para África, cuando el Tribunal Superior rechazó por inconstitucionales secciones del Código Penal que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo que hasta 7 años de prisión.
Activistas en la sala abarrotada aplaudieron la decisión unánime en la nación del sur de África, que se considera una de las más estables y democráticas del continente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Tenemos mucha más información para usted a partir de ahora. Gracias por estar con nosotros. Esta es Radio Martí. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Lo iniciábamos a las 12:00. Vamos ahora a destacar algunos titulares y vamos a seguir desarrollando otras noticias porque hasta la 1:00 p.m. estaremos con ustedes. La escasez de combustible en Cuba agudiza crisis de transporte en varias partes del país. Médicos y pacientes protestan en Venezuela por la crisis de salud. Bajo la ley de amnistía, excarcelados periodistas y presos políticos de Nicaragua. Cuba cierra la zafra azucarera con pésimos resultados en medio de una crisis de liquidez. Y una organización no gubernamental asegura haber localizado patíbulos y fosas comunes en Corea del Norte. Esta es la hora 12:32 y vámonos con noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas impidieron la salida del país al sindicalista independiente Alejandro Sánchez Saldívar cuando se disponía a abordar un vuelo de Air France en el Aeropuerto Internacional de La Habana con destino a Ginebra, Suiza.
Sánchez Saldívar, subsecretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, había sido invitado para participar en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización, ante cuyo director ya ha sido denunciado el caso.
El sindicalista aportaba toda la documentación de viaje requerida, incluyendo la visa Schengen expedida por la Embajada de Francia en La Habana y su acreditación a la conferencia.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, a la cual está afiliada la Organización Sindical Cubana, denunciará también el caso en las comisiones de la conferencia en Ginebra.
Y la estudiante de periodismo Carla Pérez, quien ganó una beca para continuar sus estudios en Costa Rica, tras ser expulsada de la Universidad Central de Las Villas por sus ideas políticas, dijo que regresará a Cuba porque no teme a la ley Mordaza. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
La joven estudiante de periodismo, Carla Pérez, que fue expulsada en 2017 de la Universidad Central de Las Villas por razones políticas y tuvo que marcharse a Costa Rica para continuar sus estudios, está decidida a regresar a Cuba, independientemente de los peligros que entrañe para ella.
El plan era estudiar aquí y regresar a Cuba a trabajar allá. Termino en abril, en la primera graduación del próximo año, me debo graduar. A pesar de que Costa Rica, profesionalmente, me ha
han retado mucho y he trabajado en cosas en las que mi sueño es trabajar en Cuba.
Desde Costa Rica, Carla se ha mantenido vinculada a la prensa independiente cubana, pero cree que viviendo en Cuba podrá contar con más autoridad la realidad de su gente.
Creo que el oficialismo cubano y la prensa estatal cubana nos deja mucho que contar a periodistas independientes, y yo quiero contar eso, que el oficialismo no cuenta.
El pasado mayo, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la Ley 88, que articula altas condenas para el periodismo independiente en la isla.
Seguro tengo miedo, pero no voy a concentrarme en eso, que seguramente vendrán cosas, pero ahí las iremos resolviendo en el día a día.
El caso de Carla Pérez fue ampliamente cubierto en los medios independientes y en las redes sociales, y estimuló el debate sobre derechos civiles que viene creciendo desde años atrás en Internet, dentro y fuera de la isla, lo mismo entre críticos que leales al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Todo lo que pasa en Cuba y en el mundo te lo contamos en el informativo del mediodía. Por ejemplo, en estos momentos, Carlos Oliva Riverí, que es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado en la tarde de este lunes, tras varias horas de detención en la unidad conocida como El Palacete, esto es allá en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de UNPACU, ofreció la información a Radio Martí.
El coordinador de UNPACU, Carlos Oliva Riverí, fue liberado en la tarde de ayer, luego de que le detuvieran en la mañana violentamente y le llevaran hacia la unidad policial conocida como El Palacete, segunda unidad de Santiago de Cuba. Allí le ocuparon, le robaron su teléfono móvil, y luego un oficial llamado Richard, o que se hace llamar Richard, le comenzó a hacer preguntas, y entre tantas le dijo que si él no pensaba marcharse del país. Carlos Oliva Riverí nos explicó su preocupación por esta pregunta, ya que como estrategia, la policía política en las últimas semanas ha hostigado a varios activistas y coordinadores, ha aumentado la represión, allanando sus viviendas, robando sus propiedades, deteniéndolos arbitrariamente y amenazándoles con ir a prisión para luego ofrecerle irse del país.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Martí, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Hay más informaciones.
El número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Cienfuegos muestra un incremento alarmante en lo que va de 2019. Comparado con datos del año anterior, según informaron autoridades locales.
De enero a mayo de este año se reportaron 155 accidentes y 25 muertes, solo tres menos que en todo 2018, dijo la mayor Marta Sonia Durán Crespo, de la Jefatura Provincial de Tránsito, al diario Provincial 5 de septiembre. Hay noticia en desarrollo a las 12:37, Cuba. Documentos de la colonia han ingresado a programa de la UNESCO. La amenaza de piratas, invasiones de fuerzas inglesas, el arribo de un médico o un nuevo gobernador, todo esto, las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana que relatan la vida de la colonia, son parte desde este martes de la memoria de la humanidad. El certificado de ingreso al programa de la UNESCO de dichos documentos, que abarcan desde 1550 a 1898, fue entregado al historiador de la ciudad, Eusebio Leal. Detalles y desarrollo de la noticia más adelante en nuestros servicios informativos. Esta es la hora 12:38. Hay noticias de América Latina.
Hoy el régimen de Daniel Ortega liberó a líderes campesinos, universitarios y periodistas presos injustamente, entre ellos Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron torturados durante 5 meses. El informe proviene de Managua, Nicaragua.
La madrugada de este martes, el régimen de Daniel Ortega aplicó su tal ley de amnistía a líderes campesinos, universitarios, autoconvocados y periodistas que estaban como presos políticos. Entre ellos se liberó a Miguel Mora y a Lucía Pineda, del canal 100% Noticia, entre otros líderes. Este es el momento en el que el colega periodista Miguel Mora Barberena narra cómo lo apresaron y torturaron paramilitares y la Policía Nacional.
Cuando llego al Chipote, me recibe otro oficial, estoy esposado, y me comienza a golpear el rostro repetidamente, diciéndome, así te queríamos ver aquí, fula, tal por cual, ahora vas a saber lo que es bueno. Entonces lo único que hice yo fue orar. Me metieron en un aislamiento total, me desnudaron, me comenzaron a interrogar día y noche, a cada rato llegaban, se turnaban, eran como 5 interrogadores. Todos militantes políticos o tipo comisarios políticos, que por qué le estábamos haciendo al comandante esto, que dónde estaban los 8 millones de dólares que me dio la CIA. Al día siguiente me llevaron a los juzgados prácticamente a avasallarme, porque estaba ante un juez sandinista que me secuestró 6 meses porque mi juicio nunca inició, y ante medios sandinistas, solo los medios sandinistas estaban ahí, como 50 policías atrás, como que si yo me iba a escapar.
En Nicaragua este martes, la efervescencia del pueblo de Nicaragua se ha manifestado en las calles, en diversos puntos. Sin embargo, la Policía Nacional y paramilitares ya están tomando el control de la ciudad. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Esta es la hora 12:40 minutos. El Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil investigará el intercambio de mensajes entre fiscales de Lavallato y el ex juez Sergio Moro sobre el caso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien el actual ministro de Justicia condenó a la cárcel en 2017. La noticia con Jorge Orellana.
El Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil anunció que investigará el intercambio de mensajes entre fiscales de Lavallato y el ex juez Sergio Moro sobre el caso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien el actual ministro de la Justicia condenó a la cárcel en el 2017. El Contralor Nacional del Ministerio Público, Orlando Rochandel, instauró una queja disciplinaria para apurar los hechos presentados por el reportaje en la web de Intercept Brasil, que cuestiona a la imparcialidad de la operación de Lavallato y la investigación que condujo a Lula a la cárcel por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. El medio, dirigido por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, a quien el ex analista de la CIA, Edward Snowden, reveló los programas de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, publicó conversaciones privadas entre el fiscal Deltan Dallagnol, quien dirigía Lavallato en Curitiba, y el ex magistrado Sergio Moro. La controversia invadió la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil. El editor ejecutivo de Intercept, Leandro de Mori, dijo:
Eso muestra que Lavallato estaba muy involucrado políticamente con lo que estaba sucediendo en Brasil.
No es lo que se espera, ¿no?
Eso no es lo que se espera de los fiscales, que deben ser imparciales, que deben juzgar, presentar denuncias con imparcialidad.
Por su parte, el fiscal principal de Lavallato, Dalgan Dagnol, señaló:
Tratar de imaginar a Lavallato a estas alturas como una operación partidaria es una teoría de conspiración sin base alguna.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia y tecnología acá en el informativo de Radio Martí, que iniciábamos a las 12 en punto, ahora 12:42 minutos. Más noticias.
La Organización Argentina de Derechos Humanos Abuelas de la Plaza de Mayo anunció la localización del nieto 130. Apropiado ilegalmente durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1981.
Según la asociación, unos 500 bebés fueron robados por la dictadura de Jorge Rafael Videla a sus madres, en su mayoría opositoras, y entregados a familiares ajenos.
Las abuelas de Plaza de Mayo dijeron que celebrarán el próximo jueves una rueda de prensa en Buenos Aires, a la que asistirá el nieto número 130.
En la década de 1980, las abuelas impulsaron la creación de un banco para almacenar perfiles genéticos y posibilitar la futura identificación de sus nietos.
El ex líder guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, tomó posesión hoy de su asiento en la Cámara de Representantes de Colombia.
El trámite tuvo lugar después de que el 30 de mayo Santrich fuera puesto en libertad tras haber estado encarcelado por más de 400 días debido a un pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico.
A pesar de su condición de representante, el proceso de Santrich sigue abierto, Ya que la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder los expedientes con las pesquisas por los delitos de narcotráfico y fabricación de estupefacientes.
En su primera visita oficial a Argentina, el presidente colombiano Iván Duque afirmó que Santrich es un mafioso y enfatizó que espera que la justicia lo condene por narcotráfico. 12:43 minutos, nos vamos línea directa con la capital de los Estados Unidos, con Washington D.C. Allá se encuentra nuestra colega Michelle Saguet. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Bueno, hoy el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia sobre la crisis en Nicaragua. Los expertos invitados a testificar hablaron de la ley de amnistía aprobada en Nicaragua el pasado día 8, que concede amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir de abril del 2018. La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el gobierno que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social. Sobre ello, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que la ley se podría utilizar para beneficiar a oficiales responsables de abusos. Él señaló que la ley indica que los crímenes regulados en tratados internacionales ratificados por Nicaragua se excluirían de la amnistía, pero que dada la falta de independencia judicial en Nicaragua, según Vivanco, existe el riesgo de que esta ley se utilice para consolidar la impunidad de la que han disfrutado los responsables de los abusos contra la población. Y él recomendó al Congreso de Estados Unidos presionar al Ejecutivo para que imponga sanciones individuales dirigidas a altos funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por abusos, incluyendo la prohibición del ingreso al país y congelar los bienes. También testificó Félix Maradiaga, él es director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, y él dijo que el régimen de Daniel Ortega continúa persiguiendo a los nicaragüenses que participaron en las protestas y que esto ha llevado a un éxodo de refugiados que no se había visto desde la guerra en Nicaragua en los años 80. Y él acusó a la comunidad internacional de hacer caso omiso de que hay una crisis humanitaria de refugiados nicaragüenses en Costa Rica. El tercer panelista fue el director para América Latina de la Fundación Víctimas del Comunismo, Carlos Ponce, quien mencionó la influencia de Cuba en Nicaragua, diciendo que en conversaciones que ha tenido con personas que habían estado en prisión en Nicaragua, le habían hablado de presos que alegan haber escuchado lo que él denominó voces cubanas cuando eran torturados en la prisión, y dijo Ponce que esto tenía sentido porque es el mismo modelo de tortura. Y además dijo que la respuesta de las fuerzas de seguridad al reprimir a civiles en las calles señalaba entrenamiento militar, y que en esas mismas conversaciones varias personas le habían comentado que son Rusia y Cuba las que han dado entrenamiento a los paramilitares.
Muy bien, Michelle, muchísimas gracias por tu información en vivo desde la capital. Y hay que recordar que la oposición venía ya denunciando esta ley de amnistía porque, según dicen, da protección e impunidad a los miles de policías y paramilitares que estuvieron involucrados en esas acciones represivas que dejaron muertos, encarcelados y desaparecidos también en Nicaragua. Gracias nuevamente, Michelle Saguet, desde Washington. Hay noticias internacionales, Eduardo Luján.
Sí, señor. La Agencia Internacional de Energía Atómica está preocupada por las tensiones crecientes sobre el programa nuclear iraní y asegura que Teherán ha acelerado su ritmo de producción de uranio enriquecido en los últimos días. Antonio Lafuente, de Radio ONU, tiene el informe.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica está preocupada por las tensiones crecientes sobre el programa nuclear iraní y asegura que Teherán ha acelerado su ritmo de producción de uranio enriquecido en los últimos días.
Prefiero no mencionar las cifras específicas porque hay fluctuaciones, pero puedo decir que el ritmo de producción ha aumentado de acuerdo con nuestras últimas mediciones, dijo Yukiya Amano este lunes en una rueda de prensa en Viena, preguntado sobre si la producción de uranio enriquecido se ha acelerado desde su último informe en mayo. El director de la agencia no precisó cuándo, si continúa el actual ritmo de producción, Irán podría superar los límites máximos establecidos por el acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos se retiró de ese acuerdo hace un año y desde entonces ha endurecido las sanciones económicas y diplomáticas sobre Irán, que amenazó con aumentar su enriquecimiento de uranio. Amano declaró que ese acuerdo representó una ganancia importante para la verificación de la proliferación nuclear y expresó su esperanza de reducir las actuales tensiones a través del diálogo.
Hay noticias en desarrollo en estos momentos y se las proporcionamos a usted que está en sintonía con el informativo del mediodía. Sumamente importante, el periodista de investigación ruso Iván Golunov, en arresto domiciliario desde el sábado por un supuesto intento de tráfico de drogas, será liberado en las próximas horas, ha anunciado el ministro del Interior ruso. Ha destacado que las autoridades no han podido demostrar la culpabilidad del reportero del diario digital Medusa, uno de los más críticos con el Kremlin, después de que la polémica o la situación que tenía el periodista desatara numerosas críticas de activistas en el país y de organizaciones internacionales fuera de Rusia. Repito, Rusia archiva la causa contra el periodista Golunov y anuncia su liberación. 12:49 minutos, hay más informaciones.
El gobierno de Turquía rechazó hoy las críticas a su política exterior y judicial expresadas el 10 de junio por el Congreso de Estados Unidos, país aliado en la OTAN. En un comunicado, el Ministerio Turco de Exteriores dijo que la resolución adoptada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos no es acorde con la alianza y las relaciones de amistad entre ambos países.
A Washington le preocupa la compra turca del sistema ruso de misiles antibalísticos S-400 porque cree que podría producirse una transferencia de información entre este y sus casas F-35 y podría poner en peligro secretos militares de la OTAN.
La matanza de 95 civiles y la desaparición de 19 en un poblado de Mali, en el oeste de África, ha escandalizado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió que prevalezca el diálogo para acabar con las tensiones entre los grupos étnicos y también evitar actos de venganza.
El gobierno de Mali dijo que la matanza tuvo lugar en Sobameda, que pertenece a la comuna de Changa.
Observadores creen que se trata de violencia tribal y étnica que involucra a los Dogon, Peul y Donsos, que rivalizan por el control de las sierras.
...12:51 minutos, hay noticias relacionadas con la tecnología, también la tenemos acá en el informativo. Microsoft ofreció el fin de semana el primer vistazo de una poderosa consola de videojuegos que espera lanzar a finales del próximo año. Ya tenemos la información con la agencia francesa de prensa.
Falta más de un año para el lanzamiento de la próxima consola de juegos de Microsoft destinada a suceder a la popular Xbox. Pero la compañía ya ofreció el fin de semana un primer vistazo de su futura consola de nueva generación. La empresa celebró un evento con periodistas previo a la apertura de la Electronic Entertainment Expo, la cita de la industria de los videojuegos. Aún no se ha anunciado el precio de la nueva Xbox, que debería estar lista para la temporada de Navidad. Mientras tanto, la compañía avanza en la oferta de juegos en streaming.
Ya sea que estén usando una consola en nuestro data center o su consola en casa, en octubre podrán usar nuestra nube híbrida para jugar donde sea que vayan.
La apertura de E3 coincide con la búsqueda de Google de capitalizar esta tendencia con su nuevo servicio Stadia, que permite a los usuarios acceder a juegos en la nube desde cualquier dispositivo conectado.
Momentos de deportes, hoy con Pepe Lacayo, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. Aquí en esta su emisora favorita, Radio Martí, arrancamos con el quinto juego de la serie por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de los Estados Unidos, donde los guerreros de Golden State derrotaron por un solo puntico, 106-105, a los Raptors de Toronto. Toronto aún controla la serie 3-2, pero ya no es lo mismo. El sexto partido de la serie se va a jugar este jueves a las 9 de la noche en San Francisco, California. Toronto estuvo muy cerca de ganar su primer título del baloncesto profesional de la NBA. Es más, tuvieron el balón en la última jugada del partido, pero no pudieron meter esa canasta de la victoria. La serie está 3-2 a favor de los Raptors de Toronto, pero Golden State se ve muy bien para el sexto partido en casa. Si hay un séptimo juego, la serie regresaría a Canadá, donde terminaría. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Atléticos de Oakland 6-2. El cubano Yandy Díaz, tercera base del equipo tampeño, conectó su décimo doblete de la temporada, anotó una carrera, está bateando 269. No jugó el outfielder cubano Guillermo Heredia por el equipo de Tampa. El héroe de la jornada, Charlie Morton, el pitcher ganador del equipo tampeño, 8-0 su promedio, lanzó 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7, efectividad 2.10. Pospuesto el partido en Nueva York entre los Mets y los Yankees, iba a comenzar la serie del metro, pero no se preocupen, para el martes una doble jornada, si es que el clima coopera, el primer partido a la 1:00 p.m. y luego el segundo a las 7 p.m. Así que hoy es muy probable que hoy tengamos doble juego entre los Mets y los Yankees en la serie del metro. Y 3 expulsados en la victoria de los Bravos de Atlanta contra los Piratas de Pittsburgh, 13-7. Los expulsados fueron por un pleito después de un dead ball. Los Nacionales derrotaron a los Medias Blancas de Chicago por paliza, 12-1. Hubo 3 cubanos por los Medias Blancas, ninguno hizo mucho. Moncada, Joan Moncada, un hit en 3 turnos al bate, su promedio es 295. José Abreu se fue en blanco de 4-0, batea 246. Y Yonder Alonso también se fue en blanco de 3-0, su promedio es 181. Eso me huele a ligas menores. Suzuki con 5 carreras impulsadas para Washington, Eaton con 3 hits y Turner con 3 imparables también. Los Texas Rangers vencieron a los Medias Rojas de Boston 4-3 en 11 entradas. Y en ese partido, Julito Martínez, el cubano-americano, con 2 hits en 3 turnos al bate, batea 301. Domingo Santana, 4 imparables. En ese partido para el equipo de Texas, Chris Sale, el zurdo de los Medias Rojas, 7 entradas, 3 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 10. Y los Cardenales derrotaron aquí mismo en la capital del sol a los Marlins de Miami 4-1. Lo ganó Michael Wacha 4-2, lo perdió Alcántara 3-6. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Alejandro Escalón está listo ahora con las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
El cofundador de Beach Boys, Brian Wilson, postergó indefinidamente una gira de verano en Estados Unidos, argumentando que se siente mentalmente inseguro como consecuencia de una reciente cirugía de espalda. En un mensaje publicado en su página de Facebook y en su sitio web oficial, Wilson, de 76 años, reconoció que lleva décadas luchando contra la enfermedad mental. La nueva gira de Brian Wilson, con selecciones del histórico álbum de 1966, Pet Sounds, y otros éxitos, junto a su cofundador de Beach Boys, Al Jardine, debió comenzar recientemente en el Lane Auditorium de Massachusetts. El cantante y compositor, quien creó éxitos como Good Vibrations y God Only Knows, dijo que se sometió a 3 cirugías en los últimos 12 meses.
California was like this legendary paradise.
Wilson aparece en el nuevo documental Echo in the Canyon sobre el nacimiento del California Sound en la década de 1960 en Los Ángeles. It's a beautiful dream. Y esto es Dark Ballet, el más reciente extracto del ciclo promocional del nuevo álbum de Madonna, Madam X. A sus 61 años, prácticamente, Madonna continúa reinventándose. Los temas religiosos nunca le han sido ajenos. El álbum Madam X estará disponible el 14 de junio y vendrá acompañado de una gira internacional. Solo por el momento, desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Algunos de los titulares de este informativo: asegura el presidente Donald Trump que ha recibido una carta de Kim Jong-un y que las relaciones Estados Unidos-Corea del Norte son buenas. También la escasez de combustible en Cuba agudiza crisis de transporte en varias partes del país. Bajo la ley de amnistía, excarcelados periodistas y presos políticos de Nicaragua. Cuba cierra la zafra azucarera con pésimos resultados en medio de una crisis de liquidez. Y el Ministerio Público de Brasil investigará los mensajes entre el juez Sergio Moro y los fiscales de Lavallato sobre el caso de Lula da Silva.
Radio Martí Noticias.
Que contó con la asistencia técnica de Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján. A todos gracias por haber estado desde las 12 en punto con el informativo de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Si Dios quiere, vuelvo mañana. Hasta entonces.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.